Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, le cuento que vamos a hablar con la secretaria de redacción de La Nación, que es especialista en análisis internacional. Comenzó a especializarse en temas internacionales desde su formación académica, luego como redactora de Mundo, cubrió crisis políticas, militares y atentados terroristas hasta desastres naturales. Y bueno, conoce mucho, mucho de lo que es la política internacional. La escuché hace pocos días, le cuento, y me pareció tan exacto su análisis que dije, necesito poder dialogar unos minutos con ella, y me refiero a Inés Capdevila. Inés, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman, el director de Radio High, la saluda.
Muy bien, un gusto, muy buen día, muchas gracias por llamarme.
Por favor, gracias por atendernos, y decía que te escuché en estos días hablar de, bueno, esta escalada entre Hamas e Israel y el conflicto de alguna manera. Me encantaría que pudieras plasmar algún análisis sobre lo que se está viviendo en esta nueva ronda, digámoslo así, en este nuevo round de violencia entre Hamas e Israel.
Bueno, lamentablemente es un ciclo que, si no se aprovecha esta guerra para poner fin a los temas de fondo, que son muchos y muy complejos, va a volver a repetirse, porque aquí intervienen factores coyunturales, como fue lo que sucede desde hace un mes por el barrio de Sheikh Jarrah, por la mezquita de Al-Aqsa, básicamente por Jerusalén, las necesidades políticas de Hamas de recuperar terreno frente al Fatah, las necesidades políticas de Benjamin Netanyahu. Eso es lo coyuntural. Ahora, hay temas de fondo como fundamentalmente la convivencia de los dos estados, el estatus de Jerusalén, cómo la región se planta ante un Israel que quiere salir a ser parte de una región estable y pujante. Hay un montón de... el retorno de los refugiados palestinos. Hay un montón de temas de fondo que por ahora no se ve la voluntad de resolver, porque también verdaderamente son muy complejos y necesitan la actuación de actores internacionales que hoy tampoco parecen muy dispuestos a intervenir en el conflicto. Con eso me refiero a Estados Unidos, a ciertas potencias regionales que bien podrían actuar como... No, no Egipto, Egipto está teniendo una actuación bastante intensa en este conflicto, en la gestión diplomática, pero estoy hablando de otras potencias como puede ser Arabia Saudita o el propio Irán para contener a Hamas, a Hezbollah, y eso no se nota por ahora en estos días, no se nota como una actitud proactiva de parte de los actores internacionales para poner fin al conflicto.
Bien, incorporaste, la verdad, la multiplicidad de factores que son de una complejidad, como dijiste, enorme. Ahora, ¿te parece que en algún otro momento donde actores internacionales sí intentaron, vamos a ir hacia atrás un poco en la historia, había alguna posibilidad, y la pregunta es por qué se frustró? Recuerdo, por ejemplo, y seguro tu memoria también, cuando Ehud Olmert o Ehud Barak ofrecieron el 97% de Judea y Samaria y de Jerusalén Oriental para ser parte de un Estado palestino, y Arafat dijo no. Y todos los ofrecimientos e intentos, y estamos hablando tal vez con los moderados, fueron abortados. ¿Y cómo se hace para hablar con una organización como Hamas, que tiene por, digamos, plataforma, su único, digamos, foco es la destrucción de Israel? No existe y hay que destruirlo. Sí. ¿Ahí cómo se hace?
Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo lidiar? Porque yo no creo que haya que negociar con las organizaciones terroristas. ¿Cómo lidiar con Hamas? Es la gran pregunta. La doble cara de Hamas es que también es un gobierno, porque es el gobierno elegido por los gazatíes. Entonces, desde ese costado, Israel no tiene otra que reconocerlo como gobierno. Ahora, yo el otro día leía una propuesta que estaba circulando dentro del Departamento de Estado norteamericano, muy potencial, ¿no? Decir, bueno, fortalecer todas las instituciones palestinas, y el desarrollo palestino sería una forma de anular la presencia de Hamas. ¿Por qué llega Hamas al poder en Gaza en 2007? Porque básicamente, después de la retirada de las fuerzas israelíes en 2005, en esos dos años lo que se transformó Hamas fue en una especie de organización, un movimiento social que fue directo a las necesidades básicas de los gazatíes, a cubrirlas. Entonces se transformó en un actor político bastante populista, por supuesto, que cubrió las necesidades primarias de los gazatíes. Entonces, si uno contiene ese poder de Hamas, si uno desarrolla otros grupos dentro de Palestina que no tengan como base, como vos decías, la destrucción del Estado de Israel, entonces yo creo que es una forma de contenerlo, es lo que señalaba esta propuesta. El desarrollo, también creo que el desarrollo de los palestinos, de los territorios palestinos, tiene mucho que ver. Creo que las condiciones palestinas de vida que han deteriorado, porque no son buenos gobiernos, ni el de Hamas, ni el de Al-Fatah.
Se acerca un poco, Inés, esto que dices, a lo que planteaba en su momento Shimon Peres, ¿no? Darles la posibilidad de tener algo para perder. Sí. Ahora, yo pensaba estos días, y quiero compartirte esto, porque la visión a veces es tan simplista como la distancia y la gente cree lo que quiere creer. Digo, cuando uno ve las imágenes hoy de la Franja de Gaza, incluso bombardeada, ¿no? No estamos hablando de favelas ni de villas que nosotros conocemos acá, y de situaciones absolutamente terribles en condiciones humanas, más allá de las carencias que hay, sino que uno ve que ese lugar tiene un desarrollo bastante, por lo menos edilicio, no menor, y que si uno piensa la cantidad de dinero que ha recibido en términos del apoyo internacional, o el dinero de Qatar, o el dinero de Irán, lo que han logrado construir ahora de túneles subterráneos, digo, nosotros que no podemos hacer un kilómetro hace cuánto tiempo acá en Buenos Aires, uno dice, la verdad es que no es un problema de recursos.
Bueno, no, en eso yo no estoy tan de acuerdo, Miguel, porque si, por ejemplo, el PBI per cápita israelí, que obviamente es altísimo, es mucho más alto, es 3 veces más alto que el nuestro, 3 o 4 veces más alto que el argentino, es 13 veces más alto que el de Gaza. El tema de la ayuda internacional es otro problema súper complejo, y es muy bueno que lo sacas, porque han recibido miles de millones de dólares, desde organismos internacionales a estados vecinos, a organizaciones más oscuras con fondos también ilegales. Y entonces tenés 3 o 4 fuentes, pero el control no existe. Entonces, si vos ves esa infraestructura edilicia, tomás en cuenta la avanzadísima red de túneles de contrabando de armas y refugio que tiene Hamas, pero a la vez comparas las condiciones de vida de los palestinos en Gaza, que tienen cortes de luz de 16 horas por día, los hospitales casi no tienen insumos, las escuelas funcionan, a veces no funcionan otras, el agua potable no es tan potable. Entonces ahí ves y te preguntas, ¿Qué sucedió con los recursos que venían de afuera? Recordemos que también hay un bloqueo, ¿no? Entonces eso también ayuda al parate económico. Entonces ahí te preguntas, ¿cómo controlar los fondos que llegan como asistencia internacional? Y lo otro, ¿cómo controlar a Hamas en la gestión de gobierno? Y es muy difícil. Ahora, por el otro lado, también tenés que crear, si vos sos gobierno de cualquier zona, Miguel, para mejorar las condiciones de vida de cualquier sociedad, tenés que el desarrollo económico es básico, pero nunca hubo esa idea de desarrollo económico en Gaza. Entonces, no creo que cuenten con los recursos, y los recursos que cuentan no los usan para lo que deberían.
Es un polvorín, sin duda, Gaza, es una papa caliente que nadie quiere. Que quedó
lamentablemente
ahí.
Nadie quiere, pero para Israel va a ser es básico tratar de encontrarle una salida, no con Hamas.
Entre nos nadie nos escucha. Yo te voy a contar un secreto: el más brillante estadista del Medio Oriente fue Anwar Sadat, y Sadat, que la tenía tan clara, se llevó todo el Sinai, tres veces el territorio de Israel.
Exactamente.
Y cuando le ofrecieron Gaza, dijo, no, esto por favor no.
Pero no hay forma, o sea, es muy difícil que un líder así salga de lo que hoy es la dirigencia palestina. Al-Fatah es una dirigencia, no tengo nada contra las personas de más edad, pero con ninguna renovación, o sea, nunca se renovó, nunca en su historia renovó la dirigencia. Y luego tenés Hamas, que tenés renovación dirigencial, pero cada vez es más extremista. Entonces, es muy difícil encontrar un líder que tenga esa visión entre los palestinos. De la misma forma que yo creo que Netanyahu ya debería, o sea, Israel necesita, para pensar el futuro, otro líder. Porque Netanyahu tiene una visión excluyente de los territorios palestinos. Yo creo, y un poco lo que me parece que debería empezar a tratarse, es una visión más incluyente, más inclusiva.
Un factor de los más difíciles, me parece, Inés, en este momento, es lo que ha pasado por primera vez con la población árabe israelí, ¿no? Que se ha levantado.
Oh, sí.
Completamente. Y en esta narrativa, el que, más allá de cómo termine el cese fuego que será en las próximas horas, en la narrativa el que ha terminado por triunfar ha sido Hamas.
Completamente, sí. También hay una que no me parece que haya que ponerlos en la misma posición, porque ser un partido de extremos, de los extremos, no te equipara con una organización terrorista. Hay un crecimiento de la extrema derecha que yo creo que enardece el discurso público. Y eso no contribuye a esta herida que evidentemente viene gestándose desde hace un tiempo entre árabes israelíes y el nacionalismo judío. Ahora, el tema es que cuando están cooptados por los extremos, cuando está cooptado por la violencia, cualquier conflicto, se pierden las voces del medio, que son las que eventualmente van a lograr encontrar una salida. Y a mí me parece que eso también se está perdiendo hoy. Yo no dudo que, si bien no hay grandes líderes visibles entre los palestinos, hay una franja que debe estar pidiendo, bueno, basta, ¿viste? La violencia no nos ha llevado, en los últimos 40 años no nos llevó a ningún lado, busquemos otra forma. De la misma forma que entre los israelíes lo hay. Lo que pasa es que, bueno, conocemos más la sociedad israelí que la palestina también, ¿no? Desde acá.
Los temas son, como dijiste, muchos, complejos, y yo te voy a proponer, porque los tiempos en radio, como usted conoce, son tan breves, que la sigamos, porque me va a interesar mucho analizar otros factores que están ahí dando vuelta y que, desgraciadamente, este conflicto que, como dijiste, lleva ya más de 40 años, o tal vez 73 desde la creación del Estado, dará para mucho más hacia adelante. Así que, por el momento, te agradezco enormemente por estos minutos.
Te agradezco a vos, Miguel, por la llamada, y que tengas muy buen miércoles.
Igualmente. Inés Capdevila, editora del diario La Nación en el área de política internacional.